Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos y medio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sintonía de Deportes COPE, como cada día, hoy también en este martes, último martes del mes de noviembre, en la sintonía del 104.5 hasta las 3:30 en punto de la tarde y en la del 101.2 y la del 105.6 hasta las 4. En esas frecuencias, COPE Más, Íscar y Medina, vas a poder sintonizar también de forma ampliada todo lo que ha dado de sí el día de hoy, que más o menos se remite o hay que remitirse a lo que dio de sí la última hora del día de ayer. Miriam Alonso está en el control. Rápidamente arrancamos.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
¿Preparado para una Navidad de 10?
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios. Y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Raimundo Motor, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid. Y raimundomotor.com, siempre cerca de ti.
Automóviles Gabilondo. Transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad.
El Real Valladolid sigue preparando el partido del próximo sábado a las 9 de la noche en el Estadio José Zorrilla. Un partido que tiene muchas pequeñas intrahistorias satelitales alrededor de su celebración, como es, por ejemplo, la continuidad del técnico al frente de la primera plantilla del Real Valladolid. Como es, por ejemplo, esa promoción o esa iniciativa que desde el club también se pone de manifiesto en esta ocasión para que tú puedas ceder, lo puedes hacer a través de la web del Real Valladolid, tu asiento, si no vas a estar, si no vas a poder estar o si no te apetece estar, que todo es legítimo, el próximo sábado en Zorrilla. Y también la protesta que, de momento, no de forma definitiva, sí se ha comunicado iniciativa por parte de la Federación de Peñas del Real Valladolid, con la colaboración de algunas otras peñas muy concretas del estadio, para demostrar el descontento, la disconformidad, una vez más, con la gestión no solo deportiva, sino ya casi institucional, por parte del Real Valladolid. Se están barajando varias propuestas, algunas de ellas podrían suponer incluso sanción para el club, pero es que ahora mismo todo lo que se haga está absolutamente legitimado, porque la afición está en su derecho de decir que no se puede más. Y ayer, en la 8 de Valladolid, en la televisión local de Valladolid, en el programa La Jornada, Domingo Catoira, director deportivo, dijo varias cosas. No dijo demasiadas, porque es un auténtico especialista en hablar sin decir, pero sí que dejó caer que lo de la destitución de Paulo Pessolano no es algo que ahora mismo entre en los planes, no sé si ese es el mensaje de puertas afuera o es realmente el sentir, y habló de datos. Bueno, pues vamos a hablar de datos también hoy para ver si hay que contextualizarlos o no. Son las 3:30 en punto de la tarde.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, como te decíamos, hay muchas, muchas pequeñas historias alrededor del partido del próximo sábado ante el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que tiene unos números absolutamente apabullantes con el Real Valladolid, tanto en Madrid como en Valladolid. El Atlético de Madrid es un equipo que estadística, económica y potencialmente es tremendamente favorito para el programa, para el partido del próximo sábado. De ahí que se pueda pensar que quizá no sea el rival que pueda actuar como brazo ejecutor de una posible destitución por parte del Real Valladolid y de su directiva sobre Paulo Pezzolano. Ayer lo teníamos claro, se escuchaste nuestra tertulia en La Mina, en el restaurante La Mina, que quizá ese partido podría servir perfectamente como campo de pruebas para que, si hay previsión de cambio, el nuevo entrenador pudiera ir haciéndose una composición del lugar y pudiera ir sometiendo a su plantilla a un nuevo banco de pruebas con la vista puesta en el partido del siguiente fin de semana. El del día 6, que es en Las Palmas, a las 2 de la tarde, el que realmente te puede dar o no la medida de el día 7, a las 2 en punto de la tarde, el que te puede dar o no la medida de lo que, de dónde puedes llegar a estar. El Atlético de Madrid, ¿cómo? Enemigo del Real Valladolid, ha sido capaz de conseguir 56 victorias de 90 partidos. Es decir, el Atlético de Madrid ha conseguido ganar 20 veces en el nuevo Estadio José Zorrilla, entre el nuevo y el viejo Estadio José Zorrilla, en Valladolid. Ha empatado en 13 ocasiones y ha perdido 12 veces. Pero 20 victorias para el Atlético de Madrid, 13 empates y 12 derrotas. Como local, el conjunto madrileño ha sido capaz de ganar al Real Valladolid en Madrid en 36 ocasiones. En 2 partidos el Real Valladolid arrancó un empate y en 7 el Real Valladolid consiguió la victoria. Es decir, 56 victorias para el conjunto madrileño, 15 empates y 19 derrotas, teniendo como rival al Real Valladolid. Esos son datos, son números que asisten a la estadística global de los enfrentamientos de uno y de otro. En Zorrilla, ¿cuántos goles le ha marcado el Real Valladolid al Atlético de Madrid? Bueno, pues el Real Valladolid le ha marcado 52 goles como local al Atlético de Madrid. Pero el Real Valladolid ha encajado 72, es decir, 20 más, jugando en Valladolid como local. En el Metropolitano, bien sea Calderón o bien sea el actual, el Real Valladolid ha conseguido marcar 47 goles, 5 menos que como local, pero ha encajado 123. En definitiva, el Real Valladolid ha encajado 195 goles ante el Atlético de Madrid y ha marcado 99. Y nos vamos a los resultados, a la racha de resultados de este siglo, desde la temporada 99-2000, sin ir más lejos. Las temporadas en las cuales han coincidido, naturalmente, los dos equipos en primera división. Bueno, pues los 5 primeros partidos de este siglo, 4 terminaron con victoria del Real Valladolid. Hablo solo de Zorrilla. Ahora nos olvidamos ya de los partidos como visitante, porque el partido se juega aquí, se juega en Zorrilla. En marzo de 2000, el Valladolid le gana 1-0 al Atlético de Madrid. En mayo de 2003, Valladolid 3, Atlético 1. En noviembre de 2003, Valladolid 3, Atlético 1, eran diferentes temporadas. Y en septiembre de 2008, Valladolid 2, Atlético de Madrid 1. Entre medias hubo un empate. En abril de 2008, Valladolid 1, Atlético de Madrid 1. Y desde entonces, desde ese momento, el Real Valladolid, desde septiembre de 2008, no le ha vuelto a ganar un partido como local en Liga al Atlético de Madrid. No ha vuelto a hacerlo. En enero de 2010, Valladolid 0, Atlético de Madrid 4. En febrero de 2013, Valladolid 0, Atlético de Madrid 3. En septiembre de 2013, Valladolid 0, Atlético de Madrid 2. En diciembre de 2018, fíjate, desde el 2013 pasamos al 2018. Valladolid 2, Atlético de Madrid 3, en esa temporada, jornada número 16 de Liga. En octubre de 2019, Valladolid 0, Atlético de Madrid 0. El único punto que se ha conseguido sacar como local desde el año 2008 hasta el año 2023, un solo punto, Valladolid 0, Atlético de Madrid 0. El 22 de mayo del 21, Valladolid 1, Atlético de Madrid 2, el partido aquel de los polémicos penaltis y del posible fuera de juego de Griezmann. Y el 30 de abril del 23, el Atlético de Madrid se proclamaba campeón de Liga en un desierto zorrilla por culpa de la pandemia, Valladolid 2, Atlético de Madrid 5. Ese fue el resultado del último partido que se celebraba en... No, el del título fue el Valladolid 1, Atlético 2, ese fue en el que el estadio estaba vacío, y la última visita del Atlético de Madrid hace dos temporadas, Valladolid 2, Atlético de Madrid 5. Esos son los datos y los números de los partidos entre el Real Valladolid y el Atlético de Madrid. Los números de Pezzolano. Pezzolano en Primera División ha dirigido al Real Valladolid 24 partidos, 10 en la primera etapa y 14 partidos en la actual. De esos 24 partidos que Pezzolano ha dirigido al Real Valladolid, solo ha ganado 5. 3 en la temporada 22-23, en Villarreal y en casa al Girona y al Barcelona, 1-2, 1-0 y 3-1, esos fueron los resultados, un Barcelona que llegó aquí de paseo, auténticamente ya siendo campeón de Liga, y un Villarreal que se vio sorprendido por el debut de Paulo Pezzolano como entrenador. Ganó dos seguidos, Villarreal y Girona. Creíamos que ya estábamos en la cúspide y después la bofetada de realidad fue mayúscula. Y en esta 24-25 ha ganado una en casa al Español, jornada inaugural, allá por agosto, y otra recientemente hace 4 jornadas en el campo del Alavés. Es decir, 5 de 24 victorias en Primera División para Pezzolano, actualmente 2 de 14 jornadas. Esos son los números. Y por los números, y entre otras cosas, se le preguntaba anoche a Paulo Pezzolano en el espacio La Jornada de la 8 Valladolid, a Domingo Catoira, perdón. La verdad es que Catoira fue Catoira. No se podía esperar mucho más de lo que dijo. Y la verdad es que fue fiel a su filosofía. Da contenido a nivel de volumen, pero no de datos o no de concreciones. Y Domingo Catoira ayer, pues podríamos decir que no aclaró demasiado nada. Bueno, sí. Dejó claro que Pezzolano se iba a sentar en el banquillo, hipotéticamente hablando, porque está sancionado, el próximo sábado ante el Atlético de Madrid, y que la salida de Pezzolano, que la posible destitución de Pezzolano, decía Catoira a nuestro compañero Manuel Centeno, que es algo que ahora mismo no se están planteando dentro del club.
Esta semana acaba de entrenar hoy con total normalidad y nosotros no solemos hacer ni tomar decisiones ni hacer juicios después de cada jornada en base a resultados. Es decir, esa situación el día que se tenga que dar, si es que se da, ojalá que sea que no, porque evidentemente querrá decir que los resultados son positivos y que el Real Valladolid está en una situación para competir la permanencia, será porque entendemos que es la decisión adecuada, pero ya te digo que no estamos en esa situación, y siempre preparar el partido con la máxima energía positiva que tenemos el próximo sábado, y que es igual de importante que el anterior y que el siguiente, este quizás más porque es en casa y tenemos que hacernos fuertes en casa en todos los partidos, sea quien sea el rival.
Vayamos a la literalidad, porque el director deportivo del Real Valladolid dice que ellos no toman decisiones semana a semana dependiendo del rendimiento. Claro, es que no se trata de analizar las cosas semana a semana. Se trata de analizar en conjunto el desarrollo de un proyecto, la aplicación de unos conceptos y sobre todo el rendimiento de tu producto, que en este caso es un equipo de fútbol. Si lo evalúa semana a semana, naturalmente no te va a dar nunca el suficiente margen de dudas para pensar que esa ha sido la última semana de tu entrenador. Aunque si tampoco se evalúa semana a semana, lo que no se entiende es que una victoria en Vitoria le ha servido para prorrogar 4 semanas más, al menos hasta ahora que se vuelven a generar todas las dudas, su estancia en el Real Valladolid. Es decir, se evalúa semana a semana dependiendo de si me interesa o no me interesa. Ese fue el primero de los mensajes. Es decir, el sábado se sienta y según la teoría que esgrime Domingo Catoira, el sábado no tiene su puesto en peligro. Es decir, que se va a esperar al mercado de invierno para saber si Pablo Pezzolano puede o no puede enmendar la plana con la plantilla que le pongan a su disposición a partir del 31 de enero, es decir, dentro de casi 7 jornadas, que ya son jornadas. Y en cuanto a los datos, se le preguntaba por los datos del equipo más goleado y uno de los menos goleadores, que es el Real Valladolid, y por el desequilibrio que eso demuestra. Bueno, desequilibrio no, equilibrio absoluto, porque somos tan malos atrás como adelante. Entonces eso es un equilibrio casi casi perfecto, pero no hay una faceta en la que destaques. Te pones con 5, te meten 2. Defiendes con 6, te mete un gol fuera de tiempo el Athletic de Bilbao. Tienes 3-9, juegas con un punta y un media punta, juegas con 2 puntas y no pasas del gol por partido. Los números ahora mismo son realmente decepcionantes. Bueno, pues Catoira decía que había que poner los datos de los goles en contexto.
Bueno, los datos dichos así en frío, hoy dicen que somos los últimos y como tú bien dices, efectivamente somos el equipo más goleado. Creo que hay otros dos equipos también con 26, 25 goles en contra. No son datos positivos, no vamos a querer hacer que esos datos sean positivos, pero hay que ponerlos en, no digo en cuarentena, porque evidentemente de esa goleada del FC Barcelona, que fue un partido en ese sentido, digamos, ridículo, por decirlo de alguna forma, quitásemos dos, tres goles, pues estaríamos en esos números. Y a nivel de goles a favor, efectivamente, también. Estamos de los menos goleadores, con otros dos equipos que están en 12, el Valencia que se ha puesto en 12, pero que en esta jornada ha sido capaz de marcar 4, llegaba a 8. ¿Qué quiero decir con esto? Que después de 14 jornadas yo creo que la Liga está en una situación, por decirlo de alguna forma, de normalidad. De los 6-7 últimos equipos clasificados, exceptuando el Valencia, que ha vivido quizás una tormenta perfecta en muchos sentidos, los demás somos los 3 recién ascendidos y 2 recién ascendidos del año anterior, que fueron capaces de mantenerse en la categoría. Uno con más holgado, como fue el Deportivo Alavés, que hizo una gran campaña, y el otro la Unión Deportiva Las Palmas, que lo pasó mal, sobre todo por la segunda vuelta, donde estuvo hasta 12-13 jornadas sin llegar a ganar un partido. Son números complejos para conseguir o para pelear el objetivo que buscamos, que es la permanencia, pero creo que son números, digamos, no de normalidad, porque no lo son. Nos gustaría que fueran mejores, sobre todo en cuanto a goles encajados, porque con esa cifra de goles encajados es evidente que no vas a poder pelear el objetivo. Pero repito, estamos en esa pelea de 5 o 6 equipos que era esperable a estas alturas, sinceramente.
Si el Barça nos hubiera metido 3 menos, se puede convertir en el nuevo si mi abuela tuviera ruedas. Poquito más o menos. Pero claro, es que estamos intentando que se nos hable del Real Valladolid, que me da igual Las Palmas, que me da igual el Alavés. De verdad, que me da igual los Asuna. Es que me dan igual. Yo quiero que me digan qué es lo que le pasa al Real Valladolid y si hay visos de solución en lo que se puede solucionar o no en este Real Valladolid. Porque, claro, todo el mundo lo está enmendando o lo está intentando encomendar al mercado de invierno. Para el mercado de invierno queda un mes. Y luego el mercado de invierno dura otro mes. Con lo cual, los productos del mercado de invierno, aquí en Valladolid no los vamos a ver hasta dentro de 2 meses. Al menos en llegadas. En salidas, yo no pondría la mano en el fuego absolutamente por nada. Y eso que ayer dijo, en esa entrevista a Domingo Catoira, que el Real Valladolid, una vez conozca el límite, que va a ser muy similar, dice, al que se cerró en el pasado mes de agosto, no está obligado a vender. Que ya no existe esa necesidad imperiosa de cumplir con la Liga, naturalmente, porque con la Liga tienes que cumplir en septiembre del año que viene. Con todo lo que has hecho, todo eso va a acumularse o va a derivarse a septiembre del año que viene. Es decir, si el Valladolid tiene algún requerimiento de la Liga para ejecutar ventas, tiene hasta septiembre para hacerlas. Es decir, no está obligado a vender ya. Pero a lo mejor hay otras maniobras que sí que le sugieren que lo más conveniente sería vender. Y hay jugadores que el otro día el propio míster puso en el mercado, como es Lucas Rosa, del cual nadie había mencionado nada, y parece ser que hay interés de equipos por el lateral diestro zurdo o izquierdo diestro del Real Valladolid, llámalo como quieras. ¿Y con qué músculo puede ir el Real Valladolid a este futuro mercado invernal?
El dinero hay el mismo que había al final del mercado de verano, y luego lo que pueda generar el club, tanto a nivel de salida de jugadores como con nuevos contratos comerciales, que es lo que te permite la liga, digamos, utilizar para entradas. En ese sentido, lo que sí yo no haría es, digamos, poner todas las fichas, por decirlo de alguna forma, única y exclusivamente en las modificaciones que podamos hacer en el mercado, por muchas razones. Una, porque creo que el objetivo lo vamos a conseguir a través del colectivo. Que luego puedes traer jugadores, que el club va a intentar traer algún jugador que pueda aportar, por supuesto que sí, pero habría que ver o hay que ver el impacto directo que vaya a poder tener ese jugador por sí mismo, teniendo en cuenta el perfil, y que seguramente van a venir de equipos o jugadores que seguramente no estén jugando habitualmente y que por eso salen de sus clubes. De manera que yo creo que es más importante ese margen de mejora que podamos tener con la plantilla que está actualmente y ese margen de mejora que podamos generar nosotros, más la ayuda de lo que podamos, generar como mercado, que no poner todas las fichas única y exclusivamente en el mercado invernal, porque es una situación muy compleja y no tiene nada que ver con lo que pasaba en segunda división.
Pues ya sabes, no le pongas todas tus fichas, las que tienes sobre el tapete, al mercado de invierno del Real Valladolid. No transmite precisamente buenas vibras ese tipo de frase, con lo cual vamos a ver con qué podemos ir al mercado de invierno si la continuidad del entrenador o no condicionaría ese mercado de invierno, y si en ese mercado de invierno viene algún jugador diferencial. Primero vamos a ver si viene algún jugador, y luego si viene un jugador, si es o no es diferencial. Ya ha dicho Catoira que serán jugadores que no tengan minutos en sus equipos, con lo cual un jugador que no tenga minutos en el Alavés, pues a lo mejor tampoco es ese jugador que te dé el salto de calidad en el Real Valladolid. Pero también ha habido quien ha dicho que la amistad de Florentino Pérez con Ronaldo puede hacer que Endrick busque minutos en el Real Valladolid. Pues mira, Catoira ayer en la 8 decía que va a ser que no.
Cuyos no es cierto para nada. Primero, como te comentaba antes, estoy a la espera de recibir información de las capacidades reales que tenemos, sin tener que sacar jugadores. Obviamente, lo primero que vamos a tener que hacer es lo que te comento, intentar sacar jugadores de nuestra plantilla, ese caso en concreto, y otros. Creo que es pronto, es verdad que estamos ya metidos en pleno noviembre, va a empezar diciembre, pero el mercado de enero es muy difícil cerrar cosas antes de que se inicie el mercado. Otra cosa es el mercado de segunda división, cómo lo hicimos, porque es diferente, pero ahora mismo en primera división los jugadores que tú quieras atraer también miran cómo vas a estar en la clasificación, si es un buen proyecto o no. Quiero decir que en ese sentido es pronto, y eso que tú me comentas no es verdad.
Dice que la parte deportiva es la que no está acompañando el proceso de modernización del club, y justificó el partido de tenis que el presidente estaba jugando en Brasil al mismo tiempo que se jugaba el Getafe Valladolid. Dice que era un acto benéfico programado desde hace muchísimo tiempo y que la mala suerte quiso que las ambos acontecimientos coincidieran. Mañana miércoles habla Javi Sánchez y el jueves habla alguien. No sé si Pesolano o Esperanza, uno de los dos. Pero alguien habla en la previa del Valladolid Atlético de Madrid del próximo sábado. Y tenemos doblete, vallisoletano en las semifinales de la Copa del Rey de Rugby. 48-17, ese fue el resultado que consiguió el BRAC Quesos Entrepinares ante el Real Ciencias de Sevilla el pasado fin de semana, consiguiendo, bueno, pues uno de esos objetivos. De momento, el primero era estar en las semifinales. Lo ha conseguido, con lo que ya primer paso obtenido. Y eso pese a todas las bajas con las que se contaba por unos u otros motivos. Diego Merino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchísimas felicidades, eso en primer lugar, ¿eh?
Gracias.
Porque yo creo que, escuchándote habitualmente, que haberte quedado fuera de las semifinales de Copa no era algo que entrara en tus planes, ¿no?
No, bueno, sabíamos que teníamos un grupo complicado porque teníamos que jugarnos el pase a semifinales contra Ciencias en Sevilla. Y bueno, pues sabíamos que teníamos que un partido importante, que teníamos que poner mucho de nuestra parte para llevarnos ese partido, y bueno, pues al final de Sabelles renunció a jugar Copa del Rey y nos lo jugamos a una carta allí, y bueno, ha salido bien y contentos por ese pase a semifinales, y bueno, ahora esperar al miércoles a ver quién es nuestro rival.
¿Hueles a derbi?
Pues no lo sé, sí que me gustaría jugar en casa. después de viajar a Sevilla, sí que me gustaría que estas semifinales las jugásemos en casa. Y luego, bueno, pues veremos a ver lo que depara el bombo.
Bueno, es una forma de jugar en casa, ¿no? Bien como local, bien sí. como visitante, jugar el derbi.
Sí, pero bueno, también si quieres luego, o si como desea mucha gente que el derbi sea la final, pues entonces en semifinales no vamos a poder,
hombre, claro.
No deberíamos disputarlo contra El Salvador.
No,
pero bueno.
Nos ha fastidiado, que es lo que queremos todos, ¿no? Que al final sea, la final sea entre el Quesos y El Salvador. Decías en la presentación del equipo, Diego, que el primer mes de competición a todos los niveles, tanto en Liga como en Copa, os iba a decir este año quiénes seréis y dónde estáis. Impecable, no se puede pedir más.
Sí, bueno, tuvimos el traspiés en la Supercopa, pero luego, bueno, pues el enfrentamiento contra El Salvador, viajar a Burgos a jugar la segunda jornada, más luego, bueno, pues este periplo que hemos tenido, que íbamos a tener de Copa del Rey sin nuestros internacionales, pues nos iba a marcar un poquito cómo estábamos y a lo que aspirábamos esta temporada. Y bueno, pues de momento nos podemos poner una buena nota. Y el comienzo de temporada ha sido bueno. Yo creo que el trabajo ha sido bueno y bueno, pues a consecuencia de ese buen trabajo han venido los resultados.
¿Qué te sorprende más, lo de Alcobendas o lo de El Salvador?
No, bueno, creo que los dos tienen buena plantilla y creo que van a ser rivales en los playoffs y en la disputa de títulos. Pero bueno, yo entiendo que Alcobendas sí que se ha enfrentado contra rivales que en un principio iban a estar en la parte baja de la tabla y bueno, yo creo que habrán cogido motivación y ganas después de este comienzo, pero sí que puede ser un poquito engañoso. Y bueno, lo de Salvador, contra nosotros hizo un partido muy serio, ha disputado partidos muy serios, está peleando de tú a tú con los equipos fuertes y bueno, el partido que jugó en Copa del Rey contra Burgos allí, pues aunque Burgos fuese lastrado, creo que es muy meritorio por parte de El Salvador.
Llevas, si no me equivoco, prácticamente un mes sin contar con algunos jugadores por lo de las ventanas internacionales de noviembre. ¿Eso cómo lo estás intentando compensar a la hora de ofrecerle calidad a los entrenamientos y naturalmente también rendir en la competición? Porque esto, desafortunadamente, en rugby no para.
No, bueno, como sabíamos que iba a pasar, hicimos un buen trabajo previo, la composición de la plantilla. Ya contábamos con que íbamos a tener a jugadores que en esta ventana de noviembre y en febrero no van a estar con nosotros y entonces pues seguir trabajando con jugadores para que puedan suplirles y teniendo una plantilla un poquito más amplia. Estoy contento con el grupo, estoy contento con el partido que hemos jugado en Ciencias sin nuestros internacionales y creo que el bloque, el colectivo es importante y está dando el do de pecho.
Pero esa planificación previa, ¿se contaba con esos resultados o pensabais que iba a ser una época un poco errática esta que no ibas a contar con tus internacionales?
No, bueno, todas las temporadas nos pasa esto. Llevamos ya muchos años con este hándicap y creo que tenemos los medios como para contrarrestar un poquito este problema que se nos puede surgir. Entonces, bueno, pues con cierta anticipación, pues ya sabíamos que Martiniano iba a estar, que Alex Alonso iba a estar, que Saleta iba a estar, que había jugadores que iban a participar de las concentraciones, pero lo bueno es que el grupo está preparado, el grupo lo sabía y que los jugadores que están con nosotros siguen trabajando y manteniendo un nivel muy alto. No creo que hayamos sentido mucho estas bajas y eso es meritorio por parte de los jugadores que han participado de esto y por parte del colectivo.
¿Cómo has visto a tus jugadores con España en estos tres partidos, Diego?
Pues si te digo la verdad, no he visto los partidos de España, entonces no te puedo decir.
Pero,
sé que han llegado golpeados.
Sí.
Sé que ahora mismo, pues bueno, les tenemos entre algodones. Alex tuvo un pequeño susto en el partido contra Estados Unidos. Martí viene con un pequeño problemilla en el hombro. Alex Aleta viene con un pequeño problema en la muñeca, que ya se fue con él. Bueno, sé que vienen golpeados y sabemos que ahora mismo, pues lo que tenemos que hacer es cuidarlos para que puedan estar con nosotros lo antes posible.
Hombre, Saleta, si no viene con un golpe en la muñeca, pues no es Saleta, porque hay que ver cómo mete la mano el tío. Me hacía muchísima gracia el día de Fiji que decían que era el mejor pescador de la liga. No sabía ni que existía ese término, Diego, de verdad.
Sí, es un jugador que es capaz de recuperar muchos balones, ya en Ordizia pues lo demostró, es uno de sus puntos fuertes y encima le gusta. Entonces, bueno, pues hay jugadores que se especializan más en ataque, hay jugadores que están más especializados en defensa, como puede ser el caso de Saleta. Y bueno, pues a los que nos gusta el rugby también valoramos muy mucho esos jugadores que igual no son tan vistosos, pero que su labor es muy importante.
Te pregunto por el futuro del rugby gracias a la ventana de la selección. ¿Temes que se pueda volver a desaprovechar esta oportunidad que tenemos de dar a conocer a nivel doméstico un deporte que parece que a nivel selección sí tiene afluencia, aunque sea de postureo?
Bueno, no sé, ahora mismo todavía no estamos en el Mundial, no. Entonces no sé si se va a aprovechar o no, y tampoco sé qué pasos está dando la federación para aprovechar eso, esa situación. No sé, no te podría decir algo claro, tampoco me lo había planteado. Yo creo que sí que, igual a nivel de clubes, sí que se nos está dejando un poquito de lado, no se están centrando en nosotros, porque al final es lo más llamativo es poder entrar en un mundial. Entonces, bueno, yo sí que creo que igual el nivel en División de Honor ha bajado un poquito y no tiene tanta repercusión o no llamamos tanto la atención, porque sí que veo los campos que va menos gente y que igual no tiene tanta difusión como tenía hace unos años. Entonces, bueno, no sé qué planificación tiene la federación a nivel de propaganda o poder coger el poder coger eso de ir al mundial y que se vea a nivel de clubes en España.
¿Hay sede ya para la final de la Copa del Rey?
No. Creo que este año esperaban un poquito para ver quiénes eran los finalistas y que, bueno, que pudiese ser un poquito más cercano a los dos finalistas para que la afición pudiese desplazarse. Entonces, creo que hasta que no haya las semifinales, que también por eso se han puesto en diciembre, no va a haber sede.
Y si hay derbi, pues nos quedamos en casa, ¿no?
Yo por mí sí.
Claro.
Yo por mí sí. Yo creo que bueno, también sería un partido muy bonito y creo que muy deseado por la ciudad de Valladolid y yo creo que sacarlo de Valladolid un derbi en una final sería una locura.
Pues que todo salga bien, hasta el día 8 ya no jugáis, ¿no? Hasta el 8.
Este fin de semana tenemos descanso y luego tenemos Les Avellers en casa, Cisneros fuera y luego pues las semifinales de Copa del Rey contra quien nos toque y donde nos toque.
Correcto, eso ya será a partir del fin de semana del 7 y 8 del próximo mes de diciembre. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo muy fuerte y enhorabuena por esa clasificación que completa el cuadro con los dos equipos de Valladolid. Un abrazo.
Un abrazo y gracias.
Bueno, pues el BRAC es segundo en la clasificación ahora mismo con 18 puntos, un punto bonus menos que el Silicius Alcobendas Rugby, que ha jugado con la parte baja de la clasificación. Tercero es el Club de Rugby El Salvador, que tiene 13 puntos. Otro de los equipos semifinalistas, como es el Barça, es décimo de la clasificación con 5 puntos, tan solo una victoria. Además, hoy comunicaba la Diputación Provincial de Valladolid que Arturo Coello ha sido fichado, entre comillas, como representante de la institución provincial. El número uno del mundo de pádel va a ser embajador enológico de la Diputación Provincial, con lo que todavía va a estar más ligado no solamente a su ciudad, que es Valladolid, sino a su provincia, con este fichaje, entre comillas, para promocionar los caldos de la Diputación Provincial y de nuestras denominaciones de origen. Son las 4 en punto de la tarde.